aburro porque me da igual lo que me cuentan y lo que dirán cuando no tengan de qué hablar. Comprando por comprar, compro de todo, siempre quiero más. Ropa, zapatos y hasta un Cadillac. Si te molesta, ¿qué más da? Va a ser la ley. Te aconsejo que aceptes que soy el único rey. No me importa si no estás de acuerdo con lo que soy. No soportas saber que no estás donde yo sí estoy. Haciendo más paradas, diciendo tonterías. Y alguien me pare, y alguien me mande callar.
Esta es la pareja que lo que toca lo convierte en oro. Pero ¿por qué es así? ¿Es así? Bueno, Alaska, Mario.
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se lleva el haberle hecho sombra nada menos que a Alaska?
Eso no se vive así. O por lo menos yo así no lo vivo, porque sería un
insensato. Porque tú estás enamorado y así no vamos a ningún lado.
Claro, y además aquí hay que competir por quién se quiere más a quién, no por quién hace sombra a quién.
Y además tiene perspectiva histórica, entonces ahí sí. Todavía le gano.
Hombre, ahí le ganas a Mariano Rajoy, no le ganas al rey de España, por esto. Pelín. Y además a cambio a ti tus nietos no se pegan tiros en el pie.
Por eso no los tengo, para evitarme los disgustos.
Bueno, debo decir, Bea, te has cambiado el peinado.
Bueno, es que va más natural.
Acabas de salir de... Tú no te has cambiado el peinado, Carmen, y me parece muy acertado. Como tiene que ser. Las instituciones tienen que estar donde tienen que estar. Pero claro que sí. Bueno, nos ha mandado Emilia una nota de caza, porque la nota que ha evacuado la Casa del Rey parece que no es muy precisa en cuanto al tiro que se ha pegado en el empeine Froilán.
Así es, buenos días, disculpas por la voz.
No, al contrario, eso te da un aspecto dramático.
Soy fan. Además, mira, le voy a enviar un reloj a alguien en la Casa Real para que nos sepan explicar efectivamente qué es lo que ha pasado, a qué hora.
¿Ese reloj qué es?
Es el Puissance de Galería del Coleccionista, Federico. Oro puro.
Fíjate, Puissance.
Porcelana negra para ir a la luna, ahora que se están poniendo de moda los viajes. 902-80-86-54, 902-80-86-54. 54 es el teléfono si queremos adquirirlo en la Galería del Coleccionista.
Y se te queda una voz igual.
No, voy a hablar poquito hoy para no herir la sensibilidad del oyente, pero
he de decir
que lo que nos cuenta Emilia, que es experta cazadora, es que eso del calibre 36 le suena extraño, que es un calibre demasiado elevado para...
Alto.
Sí, efectivamente, alto, no para un niño, pero que es un calibre alto para hacerse algo pequeño, que ella cree que si realmente se ha pegado un tiro con un calibre 36... Felipe Juan Froilán podría o perder algún dedo del pie o probablemente no volver a realizar deporte mucho tiempo, y es posible que nunca, si se ha pegado un buen disparo. No sabemos en qué centro está ingresado. Yo sospecho que es un hospital público, pero es una sospecha personal, y sí que le atendieron a primera hora en un hospital de Soria en el que le hicieron una cura
de urgencia, lógico.
Y sí que estaba en el patio de su casa. Todo esto según la nota de Casa Real, claro. Nosotros tenemos que ceñirnos a esto.
Es muy vaga, no se sabe muy bien qué hacía, porque si estaba en el patio de su casa, ¿qué hacía con una escopeta?
Claro.
Porque si le llevas a los niños a tirar, pues no sé, a cazar o a tirar, pues no lo haces en el patio de tu casa, les llevas al campo, a una zona de algún coto.
Emilia repetía, es una imprudencia.
Marichalar, que se sepa, yo tampoco conocía que fuera cazador, o nunca se lo ha visto, porque igual que la infanta Elena, sí es cazadora, o sea, sí suele acudir, pero yo a Jaime Marichalar no se le conocía tampoco esa afición, o sea, que es más imprudencia, efectivamente, y fíjate tú lo que tienen en esa familia como para no haber aprendido la lección con las armas.
Pues sí, pues no han aprendido, y hay cosas que no aprenden. Eso, en eso yo estoy con Alaska. A mí la caza...
Aquí todos en Emilia es la única que está totalmente...
No, por supuesto, como suele decirse, yo respeto naturalmente a quien caza. Por supuesto, respeto, y además
sí, claro.
Si lo que cazan es de granja, o sea, se crían para que los cacen, o sea, tampoco el equilibrio se mantiene. Eso es verdad. O sea, las perdices, las codornices que se cazan, pero el 90, si no el 100%, el 90 y pico, se hacen para la caza, claro, se crían
para que sean cazadas.
Salen los señores disfrazados de Marines en Vietnam, con unos verdes y marrones tanto grotescos. Yo los he visto en mi pueblo detrás de una pequeña, una minúscula cosechadora, yendo 7 tíos de Valencia, lo veías porque llevaban la misma y de la misma tienda, con su escopeta así, esperando la codorniz, que es minúscula, pero no es idiota, no salía. Y la cosechadora hacía su trabajo. Y los 7 de Valencia detrás con la escopeta. Y desde luego, en el tiempo que yo los vi, no salió codorniz ni nada.
Ni nada,
es,
ni nada.
Es igual, luego llegaban y en el pueblo les vendían probablemente de la misma granja donde se hacían las perdices y codornices.
A los cazadores no se le puede decir que... Porque yo una vez, vamos, no estaba yo cazando ni nada. Estaba en la finca invitada.
Menudas, Carmen.
Sí, claro. No. Y cuando yo vi a los ciervos allí muertos y eso... Y empecé a llorar y me dijo la dueña de la casa, vete, pero riéndose, dice, vete de aquí que como venga
la
su marido,
última
dice,
imagen,
ya verás, se va a enfadar contigo.
La última imagen que yo tengo de Garzón y para mí definitiva es cuando estaba haciendo así como Fujimori a los terroristas en la embajada de Japón, pisando a un ciervo muerto.
¿Cuál fue el ministro que también comentamos en esta sección?
El juez, ¿no?
Bermejo, que era la cacería que estaba ahí, que además él de furtivo, ministro de justicia, furtivo, uy. Cazando ilegalmente.
Y había una panorámica Jaén. de alpombras, 500, digamos.
Pero, hombre, pero una cosa que parecía aquello, vamos.
Bueno, pues eso.
Vamos a hablar de cosas más serias. El último libro de...
Sí. Hombre, por lo menos más sensata que la caza, yo creo que sí.
Bueno, Mario Vaquerizo tiene este libro que me encanta. ¿Cómo está hecha la portada? ¿Es dibujo?
Es una foto hecha por Juan Gatti, que es un genio y que me ha regalado esta portada. Y yo creo que la ha puesto como un tratamiento como de pintura.
La
ha dibujado un poquito, sí.
Sí, porque esa es la impresión que da, ¿no?
Es ahí, me ha sacado guapo.
Haciendo majaradas.
Diciendo tonterías. Es una declaración de principios, en el fondo. Viene de una canción que habéis puesto al principio, que era el segundo disco de Las Nancys, que nos compuso Nacho Canut. Y en el fondo es un poco lo que soy yo. Es decir, que no me tomo nada en serio, me río de mí mismo constantemente, porque creo que es muy sano, aunque después en el fondo también me tomé muy en serio. Estoy un poquito
es
loco.
Complicado.
Por eso digo que haciendo tonterías. Haciendo tonterías.
Sí.
Confundo un poquito, pero estoy un poquito confundido.
Así caí.
Para mí el gran enigma era, pero ¿cómo será el tío que ha sido capaz de cautivar a Alaska?
De casarme 2 veces.
Bueno, pero... Y yo recuerdo cuando hicimos la primera entrevista que hicisteis juntos, llegó Mario y entre la puerta y maquillaje había 6 tías y no menos de 5 tíos, algunos de la empresa, otros no, que no sé qué hacían aquí, que iban ya detrás de Mario con una cerveza por si se le acababa la que llevaba ya en la mano. Digo, pero bueno, lo de este tío no es normal. O sea, efectivamente.
Pero yo siempre he sido así, Isabel me conoce porque fuimos compañeros de facultad.
Lo sé, eso es otra cosa que me admira.
Sí. Y ya entonces Mario era especial.
Sí.
Es verdad.
Pero mira, el libro ahora yo puedo decirlo porque lo he vivido. El libro que no estaba planteado como una autobiografía ni nada parecido, era más bien el planteamiento de un periodista que escribe artículos cortos de opinión. Nada, ha escrito sobre él.
Porque en el fondo es muy egocéntrico.
Se autoentrevista.
Pero el kit de la cuestión está en el nacimiento. Si es que esto ni Freud ni Jung es leerlo. Nació pesando casi 6 kilos. Lo pasearon por la clínica Loreto, cual fenómeno, obviamente. Claro. Y claro, el egocentrismo viene de ahí.
Foco. Claro. Y a exhibirme. Y la autoentrevista en el fondo es una cosa muy manipuladora. Es decir, lo más fácil hubiera sido que alguien conocido hubiera hecho el prólogo. Pero en el fondo yo soy muy controlador. ¿Y quién mejor que uno mismo para explicar lo que la gente se va a leer ahí? Y después quería dejar muy claro que yo no quiero ser novelista ni escritor. No tengo la capacidad ni quiero tenerla. No quiero ser un intruso, que no furtivo, en el campo literario porque no me apetece y no tengo tiempo. Y entonces he querido hacer una colección de artículos, que es lo que sí sé hacer, porque soy periodista, y al final me ha salido un poco pues como una especie de lo que soy yo, de lo que ha sido mi vida hasta el día de hoy.
Algunas de las cosas, porque una de las ventajas que tiene Mario es que como está ahora en todas partes puedes leer cosas que ha dicho. Y en general, pues como son tan peculiares, no son invención del periodista, sino que se ve que son...
De todo.
Bueno, pero
vamos. Depende del periodista el matiz que le dé o la intencionalidad que le dé, puede quedar una cosa u otra, pero eso tienes que estar...
No, y aparte es por la propia incompetencia del profesional, como
suele decirse. Sí, eso también es verdad. O por la mala leche del profesional también
los hay.
Pero tienes que...
Pero la mayoría son emasculados, ¿eh? No vayas a pensar tapones y nada. Mucho Farinelli. Pero hay una cosa que cuentas y es que tú siempre has querido ser delgado y hasta si ha hecho falta te has operado para ser delgado.
Sí, claro que sí, porque creo que ¿quién mejor que uno mismo para saber cómo se encuentra a gusto consigo mismo y el ideal estético al que quiere llegar? Y yo hasta que no he parado a llegar al momento actual, que lo guay es que el momento actual sea el mejor.
Sí,
porque
sí.
Porque es como de reafirmación y de autorreafirmación. Entonces yo quería ser delgado desde pequeño porque no era delgado. También es cierto porque era un imprudente comiendo, ¿verdad? Estaba ahí fondón y tal. Y decidí apostar por la delgadez extrema, que me ha criticado mucha gente, porque dice que si hago apología de una enfermedad como es la anorexia, y jamás. Es que la gente no tiene esa visión y estamos llegando a un punto que lo políticamente correcto está siendo una dictadura y una tiranía. Y yo me niego a pasar por ahí, porque más tiranía, y sobre todo porque en el fondo están infravalorando a las personas. Yo creo en el individuo. Y quién, si una persona es más feliz estando delgada, ¿qué malo hace a nadie?
Debo decir que tienes mejor aspecto ahora que hace un par de años, ¿eh?
Sí.
Igual de delgado, pero que se te ve.
¿Por qué engordó
más...
un Aranjuez en la Semana Santa? No he parado de comer.
¿Medio kilo, no?
No, 3 kilos. Pero bueno, eso me lo quito yo en 3 días.
Estados Unidos,
yo también he estado en Estados Unidos con la comida basura, que es lo que más me gusta comer. Vuelvo a lo mismo. Si yo estuviera todo el día, solamente comería comida basura, que no es bueno. Entonces tenía el colesterol por las nubes.
Y los triglicéridos.
Eso no sé lo que es.
Pero suena fatal.
Como diría aquel, es muy malo.
Es muy malo. No, yo creo que todo el mundo tiene que ser dueño de su vida y que no tenemos que infravalorar a las personas.
Bueno, en el libro, aparte de autoentrevistarte, que debo decir que tampoco es una especie de patología especial de autoadoración, esto se ha hecho.
Recuerdo
el libro de Garci reciente, que se hace una autoentrevista muy buena, y hay una tradición en esa... En esa generación que nos gusta mucho de la codorniz, de Edgar Neville, de Tono, etcétera, que se autoentrevistaban. Yo creo que viene de cuando estuvieron Jardiel y compañía en Hollywood.
Qué bueno.
Que como nadie sabía quién eran esos tíos, pues ellos se hacían la entrevista y luego la
se daban a conocer.
Eso es lo que ahora se llama venderse uno a sí mismo, ¿no?
Claro.
Venderse bien. Y lo que los pintores han hecho toda la vida, los autorretratos de los pintores más célebres llenan los museos. O sea que en el fondo es... El desnudarse también puede ser una portada de interview, o sea...
Es lo mismo.
Hombre, es lo mismo
momento,
todo.
De momento no soy mujer.
Eso queremos saber.
No, porque...
Esa es la pregunta.
Creo que interview es patrimonio exclusivo de las mujeres.
No le gustan.
A mí esas cosas de modernas, de decir, ay, ahora un hombre que salga desnudo. Entonces, que lo hagan el Playgirl, que era revista para chicas que salían hombres desnudos, o para una revista gay, pero para una revista heterosexual como es interview, yo como lector de interview quiero ver a chicas guapas. Y si tienen perímetro pectoral, mejor.
Ya. Eres, por tanto, corresponsable de ese aumento que proyecta Alaska en su perímetro.
No mucho.
Soy consentidor, pero no responsable.
O sea, porque no tienes más remedio.
No, porque creo que después ella, en el fondo, tiene sentido común y
en el fondo.
Mejor.
En el fondo.
No, porque tú en cuestiones de cirugía estética vas a poco al paroxismo.
Si me dejarais a mí sola, sí.
Pero después el tiempo toda la razón, y además estás en manos del doctor Enrique Monereo.
Bueno, leí una entrevista con Monereo, dentro de poco te va a desbancar en MTV.
Enrique
Monereo,
pues a mí me encantaría.
Yo le veo unas hechuras para un reality, y además
pena,
operando a varios famosos.
Muchas clientas
no lo dicen,
no lo quieran decir, que están en su derecho y yo respeto, pero coño, si es que se nota. Claro. La tenías así y hoy la tienes así, eso, cariño, claro. Se llama que has pasado por el quirófano y está muy bien, estamos en el siglo XXI y bienvenido sea. Pero, chico, pero es decir, no, es que he engordado 8 kilos, por favor.
Qué suerte.
Es suerte, bueno, que
y para se te ha arreglado la nariz. Sí. Has engordado 8 kilos y se me ha arreglado. Oye, se me ha subido la nariz, sí, para
sí,
arriba.
Sí, sí. No, es como cuando dicen, es un cambio en el metabolismo.
Eso.
Es un cambio, una liposucción, porque llevas 5 arrobas menos, o sea... En fin, vamos a recordar una cosa en la tienda Libertad Digital fantástica. Un estuche para el iPad.
Gonzalo, ¿nos lo cuenta?
Gonzalo.
Hola, Gonzalo, buenos días.
Buenos días, Federico. Hoy quiero hablarles del estuche protector con teclado para el iPad. Se trata de una carcasa que incorpora un teclado para que pueda aprovechar toda la pantalla para una mejor lectura y a la vez facilitarle la escritura con un teclado clásico. Pero por si esto fuera poco, es un perfecto estuche o carcasa para tener siempre protegido su iPad. Es elegante y delgado, por lo que no notará ni que lo lleva. Así que si quiere funcionalidad, estilo y un diseño ingenioso, entonces este es el accesorio perfecto para su iPad. Y además solo hoy lo podrán adquirir con un 10% de descuento en la tienda de libertaddigital.com o llamando al 91-567-1876. Entre en la tienda de libertaddigital.com y sorpréndase.
De uso fundamental, un complemento que no debe faltar. Por eso yo voy a recomendar. Por eso tú deberías probar. Pelo rizado, pelo liso.
Es que
total.
El calibre 36 es pequeño, ¿eh? No hemos dicho que sea un calibre grande, estamos hablando de distancias, depende de la distancia.
¿Qué pasa, que ya llama a la Federación de
Cazadores? No, tenemos twitters de oyentes que nos explican que es para cazar pues perdices, este tipo de animales chiquitajos.
Hombre, ya, no,
pero
no.
Es que Froilán deberá medir 1,50 m y a esa distancia se puede haber
y
hecho una avería.
Y luego que hasta donde sabemos en Soria no hay elefantes.
Y en el patio
ni siquiera
de la casa,
rinocerontes, ni hipopótamos en el Duero, no hay. No hay litrofán.
Litrofán, eso.
¿Tienes derecho a una pregunta, Mario?
Madre mía, ¿una solo?
Bueno, a las que quieras, porque eres tú. Y Carmen también.
Hombre, pues ya que tenemos a Mario y a Alaska juntitos aquí de la mano casi, a mí lo que me gustaría saber, a ver, lo que a Mario, Alaska le enamoró de Mario, ya más o menos nos lo habéis contado. Lo que a ti te enamoró de Alaska, aparte de que era tu ídolo...
No,
que eras...
pues tampoco, eso quiero dejarlo claro.
A ver, pues déjalo claro.
Se entendió muy bien, porque queda muy bien para la literatura rosa. Aunque me doy, que te rompo el ordenador.
No, no te apures.
La cosa del mito y del fan.
El mito de que el fan conoce a su ídolo y se casa con ella, eso queda bonito. Pues eso no es así. Es decir, yo era fan de otra gente. Es decir, eso hubiera pasado si yo me hubiese acabado casando con la Torroja. Que no ha sido el caso.
Dios,
a mí de Alaska
Dios,
me enamoró que
Dios
empecé a
trabajar.
No. Sí, sí. Lo que me enamoró de Alaska fue pues que te empiezas a trabajar con una persona y empiezas a compartir un mundo.
Pero entonces, ¿tú qué pensabas de ella? Cuando tú la viste la primera vez, ¿qué pensabas? ¿O cuál
hombre,
era?
A ver, yo tenía las referencias de que tenía grupos como Dinarama, porque de hecho, cuando yo empecé a trabajar con Fangoria, a mí Fangoria tampoco me gustaba mucho.
No,
yo no había sido fan de Fangoria, pero sí es cierto que en la discográfica en la que estaba, el grupo que tenía un poquito más de interés eran ellos, porque las otras indies a mí no me interesaban absolutamente nada. Entonces me meto con ellos en un periplo de promoción y acabo descubriendo a dos personas que son Nacho y Alaska, con los que me lo paso fenomenal. Y tú sabes cómo son las promociones, es una cosa muy profesional, pero también hay mucho roce personal, porque convives mucho, acabas comiendo, acabas cenando... Y eso que al final te acabas, dices,
o sea,
pues, como que me gusta. El roce es el cariño.
El roce es el cariño, ¿no?
Después del cariño llega el amor. Y después del amor llega muchas más cosas.
Claro. Pues
y entonces,
no sé.
Pues sí, fue de una forma muy natural y muy espontánea. Y yo después, que soy muy lanzado, pues le di un beso y fui correspondido. Y hasta hoy.
Anda.
Qué pues bueno, fíjate. O sea, la antigua usanza.
Y hasta
la
hoy.
La antigua usanza,
Con todo tipo de...
altibajos.
No altibajos, sino con todo tipo de lo que es una relación normal, corriente.
Pero eso
y
se echa de menos en el libro. No has profundizado mucho en esa relación. Es la única crítica, por llamarle de alguna manera.
Dicho. Pero yo es que yo creo que ya se sabe, si ya lo he contado.
No se sabe todo, Mario, que va. No, nosotros sabemos
nunca
mucho.
Se cuenta bastante.
Sí.
Ya, claro, yo digo, pero si ya todo el mundo sabe.
Ya, nosotros sentimos que está como muy trillado.
Claro. Y yo tampoco quería, no sé. Es que en este libro he escrito de lo que me ha apetecido y en este momento no me apetecía hablar de Alaska. No, no, no es eso. No, además lo dejo clarísimo, que es que yo creo que ya se ha contado todo, ¿no? De cómo nos conocimos, que sí. De que yo era promocionero, de que me acabé enamorando de ella y que fui correspondido, que nos casamos en Las Vegas y ahora ya después, a raíz del reality, ya lo saben todo.
O sea, no ha sido por preservar vuestra intimidad más íntima.
No, para nada.
Más bien, yo creo que por no cansar.
Sí. Con perdón de la expresión. Nada, eso nada. De preservar la intimidad, pues si yo no quisiera preservar la intimidad, no hubiera escrito este libro, no hubiera escrito este libro, ni me hubiera mostrado tal y como soy, ni hubiera decidido dedicarme a una profesión pública, ni presentaría programas.
Mario, al lado de la serie de interview de Alaska, lo tuyo es casi críptico.
Bueno, o sea, pero hay cosas que no ha visto todo el mundo que he visto yo.
Envidiable afirmación, pero cierta.
Pero cierta.
Fíjate que la palabra envidia, creo, tampoco puedo decirlo a ciencia cierta, no aparece en el libro, Federico.
Bueno, es
o sea,
que
no sientes que la gente te envidie a
pesar
de...
Es una de las cosas que siempre a mí me asombraron. Bueno, Alaska la adoró hace mucho tiempo, pero... de Fangoria, que me parece la aventura más técnicamente suicida que yo he visto nunca.
Un suicidio comercial.
Total. Es decir, ¿cómo alguien se lanza renunciando a 20 años de carrera y grandes éxitos que te daban para vivir muy bien el resto de tu vida y empiezas de cero y te mantienes y un año y otro año hasta que al final nunca sabes muy bien por qué antes no, ahora sí, etcétera? Pues sale adelante. Yo en el caso, digamos, de la pareja, me llama la atención que haya sido el reality de MTV el que haya promovido tu figura, sobre todo, que le ha dado una popularidad muy llamativa, porque Alaska hace 30 años que está en la vida española, y a pesar de que en los años primeros de Fangoria, pues prácticamente había desaparecido de las listas de éxito, actuaciones, etcétera. Bueno, ahora aparece como una pareja que a muchos les sorprende, cuando en realidad no era nuevo. Pero las cosas son nuevas cuando la gente se entera.
Claro, cuando las descubres.
Hay una cosa que me llama a mí la atención, que aparece en el libro, y es la relación con tu hermano, que murió, con Angelito, como le dice Marta.
Sí.
He visto las fotos también de los dos. ¿Cómo se sobrevive a eso?
Pues se sobrevive acostumbrándote a la ausencia. Y después, por otro lado, por lo que yo siempre digo, que es el instinto de supervivencia que tiene el ser humano. No es que no te queda otra. Y yo creo que aunque digas estoy fatal, hay algo que de ti... ¿Qué haces que sigas para adelante? No es la primera vez que se pierde a un ser querido, ni soy la única persona a la que ha pasado, pero sí es verdad que cuando te toca a ti, pues te destrozas, porque además es un mazazo muy grande, muy grande. Y sobre todo también cuando... Eso me lo explicó una vez Olvido, y es verdad que hasta... Que cuando... Hay personas que se te mueren en el momento en que ya no son importantes para ti. ¿Me explico? Entonces, pues la ausencia la llevas mejor. Pero en el caso de mi hermano es que los últimos 6 años nos hicimos muy íntimos, cosa que no habíamos sido en la infancia, porque yo era muy distinto a lo que era mi hermano. Yo quería estar en la mesa camilla con mi tía, mi mami y mi abuela, y mi hermano estaba leyendo novelas del Jabato y todo eso. O sea, que éramos unos niños como muy antagónicos, donde tuvimos vidas muy diferentes en nuestra infancia y adolescencia, pero que después ya, a partir de los 20 o 20 y pico, nos unimos bastante. Entonces, pues se pasa mal, mucha tristeza, mucha desesperación, pero que al final te acabas acostumbrando a la ausencia de la persona. También yo siempre digo, y esto es que, claro, lo repito tantas veces, pero es lo que yo siento, que las personas mueren cuando dejas de hablar de ellas y de pensar. Y nosotros constantemente estamos hablando de...
Con tus padres también, Angelito. Y todo. En casa habláis mucho de Angelito, ¿no?
Mucho,
y hay muchas fotografías.
Muchas fotografías. De hecho, la habitación a día de hoy sigue como la dejó mi hermano Ángel. Que eso, hay gente a la que no le va bien, pero a mis padres sí les viene bien. Y entonces, pues bueno, cada uno tiene que sobrellevarlo de la manera que considere que es mejor. Yo me acuerdo que Nacho Canut me decía, pero ¿cómo podéis hacer eso? Yo no podría hacer. Yo, si algún día muere alguien, me voy de la casa. Sí. Sin embargo...
Esa es una reacción muy normal.
No, es que claro, depende. Pues, depende. Es que, estoy contigo. Claro, depende. Hay gente que funciona mejor.
Y hay gente que no puede entrar en el dormitorio.
Y hay gente que es feliz estando en el
dormitorio. Pero mira, hay un lado que nunca se ve, porque además es un lado que no es, digamos... A ver, que no es para un show de televisión, que es el otro lado de las personas. Claro. Obviamente, nuestro reality y nuestro blog. Intentamos que sean espacios divertidos, entretenidos, y cuando vemos que nos estamos poniendo intensos, paramos, porque esto es entretenimiento, es verdad, pero es entretenimiento. Entonces hay ese otro lado de todos nosotros que no se ve, el lado más adusto, más serio, más responsable. Entonces, ese lado de Mario, que no se ve en un reality, que no se ve en El Hormiguero y que no se escribe en el blog de Libertad Digital, es el de una persona increíblemente responsable que en ese momento toma el mando de sus padres, toma el mando de su hermana, toma el mando de sí mismo sin tener ninguna ganas. Entonces, eso también tiene que ver con el carácter. Hay personas que una pérdida las hunde y o las rescata a alguien o no salen. Y hay personas que tienen una especie de instinto de que tienes que salir adelante y además procurar que los demás no caigan, que va con su carácter, por eso es un buen manager, un buen promocionero, pero es que va con el carácter, es así.
Bueno, vas a tener derecho a hacer la pregunta que quieras, pero después de la publicidad.
La publicidad es muy importante, claro que sí.
Vamos.
Sí. Ahí decía, es lo único que se equivocaba la codorniz, donde no hay publicidad resplandece la verdad. Primero, no es verdad, y segundo, no resplandece.
No resplandece nada.
O sea que... Pero bueno, salvo eso, no estaba mal, ¿eh? Bueno, Carmen, haz la pregunta que quieras.
No le voy a hacer una pregunta, le voy a decir una cosa. Bueno, primero decirle a Alaska que ya sabe mi admiración y mi cariño hacia ella, no de ahora, de hace muchísimos años. Total. A Mario lo conocí en la COPE, de la mano de Alaska, su mujer, hace muchos años ya también. Y desde el día que lo vi... No me enamoré, o sea, me cautivó. Me cautivó por su espontaneidad, su cariño, lo sencillo que es. Y entonces aquel día me quedé así. Y entonces el Mario que yo quiero es el que estoy viendo ahora mismo frente de mí, que es el mismo que estaba allí en Sálvame con Jorge Javier. Entonces yo quiero a Mario porque ahí es cuando de verdad él cautiva. Yo quiero a Mario... Mario tiene unos ojos que la niña de los ojos le coge todo el ojo. Entonces, el lápiz para ti no sirve, porque los ojos ya tuyos, sin pintura, maravilloso.
Claro, no es lo que dice mi madre, que estoy más guapo
claro,
sin pintar.
Porque yo, claro, yo soy de la quinta de tu madre. Y entonces, tacones tampoco.
Tampoco.
Porque con los zapatos planos se pisa más fuerte. Sí. Los tacones se doblan, hay que ponerle tapa y todo eso. Nada, tú tienes una estatura tan maravillosa que puede ir plano, que no todo el mundo. Ya. Entonces, plano y de cara lavada, que es lo importante. Ni nada de nada. Ese es el Mario que yo quiero.
Bueno, acabas de hacer feliz a María Ángeles. Solo pues te puedo decir.
Sí, no, claro. Cuando vaya a casa. Claro, mi
te
mami.
Quiero y te admiro. Y pues entonces, cada vez que te vea, te quiero ver así.
Vale. Pues
bueno. Claro, tus padres, como porque yo viendo tu biografía, efectivamente, que eras un chico estudiante así normal, de tu camisa y tu pantalón de pana o vaquero, lo que fuera. ¿Tus
vaquero, a mí la pana no.
Ah, vaquero.
No. La pana y la barba es muy, muy de transición.
Sí. ¿No? O ni la pana gorda, tampoco. Pero ¿cómo llevaron en casa tu transformación física? Que también, oye, pues...
Sí, no, y de hecho mis padres lo han pasado mal. Lo que pasa es que lo mismo que yo he recibido muy buena educación desde pequeñito, yo me di cuenta que pasado un tiempo, muchas veces nos toca educar los hijos a los padres. Y entonces yo he reeducado, y lo que sí me han demostrado mis padres es que son muy respetuosos, que es una cosa que me transmitieron a mí desde siempre. Lo que pasa es que mis padres, yo creo que después lo basan todo un poquito en el reconocimiento de los demás.
Ya, cuando sí, eso es muy típico.
Mi madre me decía, niño, de verdad, con lo bien que estás ya en tu trabajo, ya tú por qué te pones los tacones y el ese, que te van a echar de los trabajos, que no te van a tomar en serio y tal y cual. Cuando pasados 4 años mi madre llega a la sala Yoyeslava, que estuvisteis algunos de vosotros, y lo ve todo lleno, ya piensa mi madre, pues entonces no lo están haciendo tan mal. Y entonces ya dice mi madre, joder, es que habéis cambiado un montón de mamá, pero si somos los mismos perros que en el 2004, o por lo menos así nos vemos nosotros, ¿sabes?
No, mejor después de Monereo, ¿no? Perros más esbeltos.
Pero en 2004 ya había habido Monereo, ¿eh?
Hombre, claro, desde 2001. Sí, sí, sí,
pero
sí,
Monereo ha habido muchas veces, ¿o...?
Yo me la hice toda la vez.
Ah, toda la vez, ¿qué toda me la vez?
Mira, pues, este es un modelo para...
Bueno, sí, las bolas, sí, de
la papada y la tripa.
Liposucción.
Oye, que a mi madre no le dijimos lo de la papada y la bola de bichal, le dijimos solo la tripa. Entonces,
oye,
claro,
¿qué son las bolas de bichal?
Pues es unas bolitas de grasa que tenemos aquí.
Ah, yo tengo,
que sí, no sí sirven para nada.
Ah, no.
No sirven
pero
para
yo
nada.
Pero yo no tengo bueno, bueno. Se las quita y es no. ¿Y dónde están esas bolas? Porque yo no las veo.
Pues ahora aquí lo que hace es que te afila un poquito la cara.
¿Sí? Hay dos teorías, Mario. Dicen también que sujetan.
Sí. Sí. Por eso no se las ha querido quitar enteras, Enrique. Y es la gran pelea que siguen teniendo a día de hoy.
Claro, porque me dice que después tendremos una vejez y que según vamos envejeciendo, claro, se nos va... vamos perdiendo grasa de aquí. Entonces creo que... Pero a mí no me importaría ser como Hermida.
Sí. Bueno, el problema es que tú no llegaste a la luna.
No.
Y Hermida, no, sí.
Yo llegué a la luna, ¿sabes?, de la mano de Hermida, como todos más, los de mi generación.
Ahora que hay tantas dudas sobre sí, si realmente llegó a la luna, claro, yo creo que Hermida llegó a la luna es indiscutible.
Eso sí, sí.
Lo de Armstrong y Collins y tal es posible.
Es posible.
Lo de Hermida no, ¿eh? Lo de Hermida fue así. Bueno, la pregunta siempre difícil. ¿Cuál? Yo tengo la impresión de que vais a durar siempre, pero ojalá. ¿Y si no?
¿Y si no?
Pues ya lo dijo mi madre.
¿Qué? Que se queda conmigo.
Cuando le pregunto a una amiga.
Le has hecho no, la si... única que no hay en el libro. Es bueno, verdad que claro, ninguno de vuestros amigos
pero
pregunta
eso yo
por
lo
eso
entiendo. En ya, una pareja, la pareja es la única que no se puede preguntar por su propia naturaleza qué pasaría así. ¿Cómo te imaginas tu vida sin? Primero, en buena relación y segundo... incluso trabajar, seguir profesionalmente juntos, aunque eso...
Es que, a ver, si no hay una traición, es decir, que directamente el amor se acaba y pasas de ser pareja a ser una hermana y un hermano, sí, cuando no hay traición o no hay un despecho, yo creo que se podía seguir trabajando. Pero si hay una traición...
¿Una traición qué es? ¿Una infidelidad?
Pues sí.
Uy, sí. ¿Eso no se perdona?
Yo no.
Uy.
Yo no, yo lo digo.
A ver, yo tengo más vida detrás, sí, entonces sé que se perdonan
vida.
Y sé que se perdonan, pero a la larga se
pero
paga.
Ahí te queda siempre algo.
Ahí te queda siempre sí, algo.
Y después lo basas todo, perdona que te interrumpa, como en la venganza, sí, y el rencor.
No,
y siempre lo estás sacando, siempre lo estás sacando.
Sí, no es sano.
No es bonito ser infiel. Para eso tienes amantes y no tienes ningún compromiso. No, digo yo.
Pero el compromiso a veces te viene impuesto por un enamoramiento, claro, etcétera. Y de la misma manera a veces
se va, claro,
no o no se va,
o aparece
pero aparece
atracción,
alguien o alguien que
esto
de
no
pronto
lo
te no lo concibes.
No lo
a
concibe.
Lo mejor es que soy muy joven, no tengo nunca que crecer un poquito más para que me pase.
No, si creces así un poco más no vas a caer por la puerta.
No,
pero...
Bueno, que me hago más viejo, quiero decir, sí, que cumplo más.
Lo que sí, a ver, antes estás planteando, lo que siempre hemos pensado, que vete tú a saber si acabamos luego como la guerra de los Rose, sí, es que todo eso que hemos hecho juntos es para disfrutarlo juntos. Entonces que ante una posible separación, ninguno querría ni la casa donde vivimos, ni, o sea, que sería empezar de nuevo desde otro lado.
Claro.
Eso dices ahora.
Eso dices ahora. A, claro, a lo mejor después llego y empiezo a pelearme por los cuadros de Fabio, los claro, costos. Claro. Esto era mío, esto lo compré yo. Lo que pasa es que nosotros lo hemos comprado todo a media siempre.
Es todo a media. Sí.
No hay nada que sea mío en casa, solo tuyo.
Lo que yo te regalo es lo que tú me regalabas, así que cuidado.
Eso sí, lo decía
San Pablo. Eso va a ser una bronca aquí, ¿eh?
Lo de no hay mío ni tuyo y en la edad de oro, eso es todo mentira. Por supuesto, siempre algo es de
alguien.
Y cuando te enfadas, lo tienes clarísimo.
¿Y cuándo empezasteis a hablar de la posibilidad de que eso no cuajara? ¿Desde el principio o ha sido más tarde?
¿Cómo de que eso no cuajara?
Pues de que no cuajara vuestra relación, luego matrimonio.
Pues
no,
es que
lo vivimos de forma muy natural.
Y además lo hemos hecho al revés. Nosotros nos casamos y no empezamos a vivir juntos, que era también una cosa que mucha gente que es maledicente y que decía, oh, esto debe ser raro, estos montajes, si se han casado y no viven juntos, que no nos había dado tiempo a ser novios. Y realmente empezamos a vivir juntos mucho después.
Al año
de
habernos
casado.
O sea, y en ese año, casa de su lo madre, que hiciste fue dejar que te cortejara.
Ennoviarme, claro, y que ennoviarnos.
Oye, eso es admirable.
Y vivirlo todo con un punto de vista y con una actitud muy teenager. Sí, sí, adolescente.
Es lo que te pasa cuando te enamoras.
No te propasarías.
Como propasarme.
Si estábamos pasados, ya no había lugar a la...
Ya estábamos propasados.
Fíjate, vivía ya en pecado, no, porque me propasé antes de casarme.
No, pero estas cosas, juventud. Esto es como el testamento y todo eso. Sí. Obviamente lo piensas muchos años después. Al principio no... Yo creo que ni se te pasó por la cabeza pensar...
Hombre, tú al año me dejaste una vez.
Sí. Ah, sí, a los tres también. Le dejé un día.
Bueno,
no, pero volvió enseguida.
Un día. Pero no, ¿sabes que no me acuerdo? Años, no, tú dices que cuando compramos la casa, un día dije yo, antes de entrar a vivir, esta casa se pinta toda
porque
de
ella es muy marimandona y quería hacer... Ella es muy marimandona y quiere... Y yo me tocan y digo, pues ahora lo quiero así. No, eso fue una crisis doméstica.
Tú eres bastante marimandón también, ¿eh? También, más que
tengo. Y después... No, pero esa fue que en el Festival de la Vaca.
Uy, sí.
En el año 2000.
¿Qué pasó con la Vaca?
Mira, porque yo me fui con unas amigas mías que tocaban en un grupo de rock. Y mis amigas le dijeron a Alaska, no te preocupes que te lo devolvemos. Y yo jamás aparecí. Aparecí en un cubo de basura.
Lo dejé, ¿sabes? Ese día lo dejé.
Dijiste el viejo truco del cubo de basura. Ese día.
No, es cierto porque lo fueron a sacar. Quiero decir, apareció porque no, sonaba el
también.
Móvil. No, yo no fui a recogerte a mí.
¿Me das un bofetón?
No, yo fui a recogerte.
Claro
a mí,
que
¿verdad?
Fue. Sí. Primero me diste un beso y me pegaste el bofetón. Y estaba Juan Pedro, que también te acompañaba, que era Nancy Travesti, y él lo único que vio fue el labio. Y dijo, ay, Dios mío, que encima aparece besado.
Pero era mío.
No sé cómo me había dado ella, porque primero me dio un beso, pero después me dio un bofetón.
Como tiene que ser.
Bueno, oye.
Fíjate,
me gusta. Pasión,
claro.
Pero volvía a las 24 horas. ¿Eh?
Claro, yo ante esa cosa yo soy muy pragmático. O yo pensaba que era muy pragmático y yo dije, pues si no quieres estar conmigo, yo no te puedo obligar.
Ah, sí, o sea, ¿tú enseguida te rindes?
No, eso era mi...
Pues vaya.
Yo era muy
él dice que sí.
Pero sí. No lo sé. No sé.
No lo voy a probar, por si
esas situaciones, cuando vengan, se vendrán. Y en verdad, eso nunca se sabe.
No vengan,
en el
no
día
vengan.
Que no vengan, y ojalá que no venga, que todo sea para siempre, pero eso...
Bueno,
no está
el libro de Mario, que hay que comprarlo, aunque está en ese punto en que ya un programa de televisión, un programa de radio, un libro, etcétera, es un continuum que no sabe...
Un blog en Libertad Digital desde hace 4 años y que fue el germen, y nunca me canso de decirlo, del programa de la NTV. Eso
bueno,
fue gracias
es que,
a ti.
Y por cierto, que salió muy bien lo grabado en Valencia.
Ay, fue muy bonito.
Bueno. Sí. Ahí ese es el momento, el único momento de vanidad que me he permitido en todos estos años de radio, cuando Alaska me recuerda una entrevista que me hizo hace como 25 o 30 años.
El 87.
Yo estaba muy mono. Y entonces digo...
¿Lo hemos visto?
¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y yo le dije a Beatriz, ¿tú te das cuenta de lo que te perdiste? Pensando en lo que me perdí yo, naturalmente.
Claro.
Pero era aquel ABC. El libro está en Espasa y, por tanto, se puede comprar en todas partes, pero es singularmente en El Corte Inglés, que es la mayor cadena de librerías que hay en España.
Es verdad, ahí está.
Sí,
puedo estar más de acuerdo con Mario, no en lo del cubo de basura, que está bien, sino lo del compromiso. Me ha encantado, eso es romántico, eso es genial.
Sí.
Federico, lo siento, pero lo tenía que decir. Eso
me parece...
El efecto Mario. Lo siento mucho, pero a mí estas cosas, yo para eso soy muy mojigata, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, por la compra de 2 ejemplares de novela romántica, por eso te lo digo, llévate de regalo el libro de relatos cortos románticos, La mirada del amor.
Fíjate.
Muy bien. Luego los cofres de experiencia, pues para parejas también, Smart Box, son especiales, por ejemplo, pues para el Día de la Madre. Yo ya estoy hablando del Día de la Madre, pero es que
bueno,
está también
queda poquito,
no queda tanto. Bueno, pues spa para 2, estancias rurales. Mira, mamá, te vas con papá y os paséis un fin de semana divertido. Bueno, pues a partir de 29,90 tenéis estos packs. Y luego también, Isabel, estás de enhorabuena porque tienes un 3x2. En series de televisión.
Bien. Uy, eso para Isabel.
Feliz,
bueno,
ya
bueno.
Está.
Se ya
va
no
a pasar
tengo que
tardes y
incurrir en el delito.
3x2. Creo que voy a comprarme Anatomía de Grey. Todo.
Llevan 8 temporadas.
Por eso. Así.
Yo voy a ir a Mad Men.
3 y 2.
Ah, Mad Men.
Mad Men la tengo toda, ¿no? La compro.
La tengo.
La 2, paso Juego de Tronos. La 1, la 2.
Juego de Tronos, quiero yo.
Vale.
Juego de Tronos, no, eso es puro vicio. Parece mentira una chica de la ABC.
Bueno, por lo menos no ha dicho Espartaco.
Es que esa ya la vi.
Esa ya la vi.
Varias veces, la he visto varias veces.
Nada, para los niños, rápidamente, para que luzcan preciosas las niñas pequeñas, bailarinas que van monísimas. Costaban antes 37,90, ahora 29,95. Moda infantil a muy buenos precios, así que pasaros por El Corte Inglés. Y toda la información, www.elcorteinglés.es.
Bueno, enhorabuena a Mario por el
gracias.
Libro y por Muchas lo gracias. Que esté ya en marcha después del libro, que seguro que hay un par de cosas.
No te voy a preguntar.
Pues una fiesta esta noche de entrada.
Ah, sí, la presentación en la FNAC de 10 a 12.
¿De 10 a 12?
Sí. O sea... Porque, ¿qué pasa? ¿Que a las 12 cierran?
A las 12 como la Cenicienta, nos tenemos...
O sea, a las 10 cierra para que se vaya el público.
Cierran la tienda y a las 12 solo para los amigos invitados de 10 a 12. Fíjate. No hace falta que os digáis que estéis invitados, pero es que tú madrugas mucho.
Uy, a las 12.
Aunque me encantaría ver...
After hours, ya, para...
Podemos ir cuando vengamos a trabajar.
Sí, casi si se alargara. El problema es que la FNAC, como toda multinacional, si dice a las 12, a las 12... Por convenio sindicante, echan a la calle. Obviamente. No es como Televisa en la época de oro, que empezaban a las 12 y a las 6 de la mañana, cuando llegaban los del telediario, seguían bebiendo y cantando. Pero ¿cómo es posible 6 horas? Pues sí, es posible. Bueno,
es posible.
Enhorabuena a Mario, enhorabuena a ambos, que dentro de 20 años estemos aquí todos.
Luego, aquí eso es lo importante. Todos los y que aquí. Estamos.
Eso.
Tal cual.
Y eso. Si puedo venir más a menudo, yo encantado, ¿eh?
Pues, oye, todo se puede arreglar. Bueno, hacemos una pausa ¿noticias? Para las noticias y luego vamos a hablar de las tricomonas, esas infecciones en el tracto urinario, que bien queda, ¿no?
Hoy.
Parece otra cosa. El tracto urinario de hombres y mujeres, porque esto afecta igual a ambos sexos, o tres, o cuatro, o siete sexos, a todos, en el tracto urinario. Luego vamos a hablar del famoso copago en algo que puede ser inmediato, que es antibióticos con receta, porque ahora se venden sin receta, pues cuidado. Y luego nos vamos a ir en la ruta a París.
Mira, pues
porque los españoles ahora viajamos por ahí mucho. Y claro, llegas a París y ¿qué? Pues te suenan un par de restaurantes...
Que están ya pasados de moda.
Y además que ningún ser humano puede pagar sin acabar en la cárcel. O él o sus descendientes, porque claro, son unos precios disparatados. Bueno, pues Víctor nos va a acompañar.